La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aburrida estoy ya del tema catalán, pero vamos, nada nuevo bajo el sol, cansada como la mayoría de los ciudadanos de este país. Hoy es un día en el que la información de Madrid pasa a un segundo plano para dar paso a las intenciones irracionales de algunos catalanes de partir este país a trozos como si de una tarta se tratase. Y es de tal trascendencia estas pretensiones secesionistas que ya traspasa también la arena política y trasciende a la ciudadanía. ¿De qué estamos hablando hoy los madrileños? De Cataluña. Y trasciende también al ámbito jurídico. Incluso sobre Cataluña se pronuncia la Iglesia. Ayer mismo el obispo de Getafe, Joaquín María, hacía unas consideraciones sobre el problema catalán. Leo textualmente: desprecio y manifiesta desobediencia a las leyes y a la misma constitución de determinados dirigentes políticos. También de Cataluña ha hablado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Es un acto puramente voluntarista, una declaración que no tiene ninguna consecuencia ni ningún efecto legal. Han declarado la independencia, pero obviamente Cataluña ni es independiente ni lo va a ser, por tanto, consecuencias no tiene ninguna. En todo caso, si tiene que haber alguna consecuencia jurídica o judicial, eso tienen que ser los propios tribunales quienes lo determinen.
Y en todo este embrollo de difícil digestión, la nota discordante la pone Manuela Carmena con otra de sus carmenadas.
Yo creo que debe ser en Cataluña, por una razón, porque es un poco como si para un divorcio se exigiera el que estuvieran los dos de acuerdo. Como vosotros sabéis, eso formaba parte de las cosas de hace mucho tiempo, es decir, no se puede obligar a dos estar juntos si uno no quiere, ¿no? Entonces yo creo que no, el referéndum hay que hacerlo en Cataluña.
Y es que en un divorcio alcaldesa muchas veces hay más de dos partes implicadas. Están los daños colaterales, que a veces recaen directamente en los hijos. Y estos son los catalanes que sí quieren seguir siendo España y a los que parece nadie escucha. Precisamente ayer conocíamos que el sentimiento independentista ha ido perdiendo apoyos en los últimos dos años. Si el 60% de los catalanes se mostraba a favor de este proyecto en marzo de 2014, la última encuesta llevada a cabo por el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat mostraba que solo el 43% de los catalanes veía con buenos ojos la ruptura con España. Sobre esto, previsiblemente, algo tendrá que decir la portavoz del Partido Socialista de Madrid en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, que ha convocado precisamente esta mañana una rueda de prensa. Y seguro que también el tema catalán pasará por la ruta del día del Consejo de Gobierno de hoy. Normal. No olvidemos el efecto mariposa, ¿no? Ya sabes lo que dice: el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Y, por cierto, Cataluña no queda tan lejos. Son las 12:10. Soy Beatriz Pérez Otín. Un saludo en nombre de todo el equipo. Hoy tenemos en el control técnico a Teresa Fernández Almagro y en la producción a Ismael Figueroa. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Por cierto, vamos a regalar invitaciones para que puedas ver esta noche a las 8:30 en el Teatro Cofidis a JJ Vaquero e Iñaki Urrutia. Si quieres pasar un rato divertido con estos dos humoristas que también son guionistas, ya sabes, en bruto. Luego te diré cómo puedes conseguir estas invitaciones. Vamos ahora con la información de servicio. Primera parada en el centro de pantallas de la DGT. Nos espera ahí Carlos García Nuño. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora tranquila la situación, afortunadamente, en las principales entradas y salidas de Madrid capital. Se puede hasta ahora circular con normalidad. De momento no hay ningún tipo de problema. Nivel blanco, circulación fluida.
Y en cuanto al tiempo, bueno, pues seguimos disfrutando en toda la Comunidad de Madrid de cielos despejados, de soles como huevos fritos, que a mí me encanta decirlo así porque es bueno, lo que podemos ver hoy desde nuestra situación. Las temperaturas son más que primaverales. Fíjate, 22 grados en San Martín de Valdeiglesias hasta las horas, 19 en Navalcarnero, en Bodilla del Monte y en San Lorenzo del Escorial, también en La Cabrera, estamos hablando de la Sierra Norte. 19 grados en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios. Más baja es la temperatura ahora en Arganda del Rey, en Alcobendas, con 15 grados, y 13 en Alcalá de Henares. Para mañana vamos a amanecer con los cielos prácticamente despejados en toda la Comunidad de Madrid, apenas intervalos de nubes altas por la tarde y las temperaturas sin cambios significativos. Una de las mayores preocupaciones de los padres de hijos adolescentes es la relación que se establece entre la gente joven, ¿verdad?, y las drogas, y no es para menos. Uno de los últimos informes indica que la edad en la que algunos chavales se inician o empiezan a coquetear con ellas son los 13 años. Todavía son unos niños. De ahí la importancia de concienciar desde temprana edad para evitar que el drama de la droga entre en los hogares. En este sentido, Getafe está acogiendo estos días y hasta el 8 de diciembre una interesante exposición que se llama Hablemos de Drogas. Es una exposición de la obra social de la Caixa. Y en ella se refleja la realidad de los jóvenes y sus familias y esa relación que existe con las drogas. Rafael Maldonado es comisario de la exposición y catedrático en farmacología por la Universidad Pompeu Fabra. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, tremenda. La edad de media de inicio al consumo entre los 13 y los 16 años en general. Se observa, según este informe, una tendencia estable en la evolución, aunque en alguna droga, por ejemplo, como con la cocaína, se detecta una ligera mejora en el retraso de la edad de inicio. Me quedo con lo de los 13 años. ¿Por qué tan jóvenes? ¿Qué podemos hacer los padres para prevenirlo?
Bueno, antes que nada, démonos cuenta de la repercusión que eso representa. El pronóstico del consumo va a depender de una manera prioritaria de la edad a la que se ha iniciado ese consumo. Por lo tanto, drogas como el tabaco y el alcohol que se empiezan a consumir antes de los 14 años representan un problema mayor en cuanto a que estos niños aún todavía no tienen ni su cerebro formado ni su personalidad formada y van a incidir de una manera muchísimo más negativa en la evolución del consumo.
¿No es fácil, al menos al principio, detectar que nuestros hijos están consumiendo?
No es fácil porque obviamente lo que nos tenemos que fijar es siempre en signos indirectos. Bueno, hay drogas como el tabaco y el alcohol que por el simple olor se puede uno apercibir, pero si no, lo que nos tenemos siempre que fijar es en cambios en la comunicación, cambios en la motivación de nuestros jóvenes. Claro, son cosas tan sutiles y cosas que obviamente en cualquier adolescente en cierto modo cambia,
claro,
que no es fácil ni muchísimo menos identificarlo. Lo fundamental es siempre mantener el lazo de la comunicación con nuestros hijos. Esto es clave. En cuanto detectemos cualquier sospecha, lo fundamental es mantener el lazo de la comunicación. La comunicación es la única defensa que realmente vamos a tener para poder afrontar de una manera clara el problema.
Comunicación que debe empezar desde la más temprana edad, obviamente. No se puede intentar recuperar cuando ya hemos llegado a la adolescencia. Y como bien pues señala, la adolescencia es una época complicada donde el adolescente tiende a tener mucha vida interior, con lo cual es difícil acceder en este sentido a ellos. En estos momentos, ¿cuáles son las drogas que más se están consumiendo?
Pues las drogas que, si estamos hablando de la población joven, la población joven, la droga que más consumen es el alcohol. Nos encontramos de que de 14 a 18 años, el 80% ha consumido alcohol el último año. Y recordemos que por debajo de los 18 años es que es simplemente ilegal consumir alcohol. Pues 4 de cada 5 jóvenes de 14 a 18 años ha consumido alcohol el último año. Por lo tanto, este es el primer dato que yo me atrevo a decir que es alarmante. Pues el consumo de alcohol es brutal.
¿Y socialmente por qué tenemos tanta permisividad con el alcohol?
Aquí está. El tema es que hay gente incluso que habla de alcohol y drogas. ¿Por qué meter en un saco diferente a una droga en particular que es el alcohol? Todas son drogas. No podemos decir que una, no podemos decir heroína y drogas, alcohol y drogas. No, son drogas, todas son drogas. Entonces es cierto que nos encontramos un país, España, en el que hay una permisividad muy grande con respecto al alcohol. Permisividad a nivel social, a nivel familiar, Problema de percepción de riesgo del consumo de alcohol. El joven no tiene una percepción real de lo que es el riesgo del consumir alcohol. El joven ha adquirido en estos últimos años una concepción más o menos real de lo que es el peligro de consumir tabaco. Y esto ha incidido en una disminución del consumo de tabaco, que es la segunda droga que más consumen nuestros jóvenes. Pero esto no ha ocurrido con el alcohol. El joven sigue pensando que consumir los fines de semana no es peligroso, que consumir incluso con finalidad de borrachera el fin de semana no es peligroso. Y esto son cosas que tiene que tener, nuestros jóvenes tienen que tener una concienciación real de lo que es el peligro del consumo del alcohol, como lo tienen en el caso del tabaco.
Es a lo que llamamos consumo recreativo, a lo mejor, ¿no?
Evidentemente, el consumo de todas las drogas se hace de una manera recreativa a estas edades. Y ese consumo recreativo pues puede ser más o menos peligroso en función del primer factor que desde el primer momento hemos subrayado, que es la edad de inicio, y el segundo tema es la modalidad de consumo. ¿Se consume con la finalidad de la borrachera o no?
Comisario, se ha incorporado como cuarta sustancia los hipnosedantes. ¿Qué son exactamente?
Exactamente. Primera es el alcohol, segunda el tabaco, tercera el cannabis y cuarto los tranquilizantes, los hipnosedantes. Los tranquilizantes han subido mucho primero su consumo a nivel de la población general. Los tranquilizantes son las pastillas que se utilizan como ansiolíticos, como sustancias para dormir, ¿no? Y estos tranquilizantes han subido mucho el consumo en la población general y en particular en el sexo femenino, es donde más ha subido. Claro, nuestros jóvenes tienen como principal modelo para todo lo que tiene que ver con consumo de drogas a las madres, más a las madres que a los padres. Esto lo dicen las estadísticas. Y claro, se encuentran con que las madres consumen esta droga, que son los tranquilizantes, y si ellas las consumen y las dejan en una mesa de noche donde habitualmente se suele dejar, pues ellas las consumen. Es que esto no es peligroso, abro la mesa de noche, la pruebo, si me gusta, pues la consumo y la reparto pues, o la vendo en mi instituto. Y esto es lo que está ocurriendo. Nos encontramos ahora con más de un 12% de nuestros jóvenes que consumen estos hipnosedantes y obviamente, una vez más, son sustancias que son peligrosas, y que pueden generar una adicción.
Desde luego, escuchándole, no se puede mirar a otro lado. De ahí esta exposición, que es lo que nos ocupa hoy, una exposición que vamos a poder ver en el municipio de Getafe hasta el día 8 de diciembre, que es de la obra social de la Caixa y que lleva por título Hablemos de Drogas. ¿Con qué ojos tenemos que adentrarnos en esta muestra?
Bueno, pues en esta exposición lo que vamos a recibir es una información objetiva acerca de lo que son las drogas y las consecuencias de su consumo. Entonces tenemos que entrar con unos ojos receptivos, tenemos que ser receptivos para captar la información que nos va a venir. Yo creo que esta información se transmite de una manera bastante atractiva, con una serie de interactivos y una serie de imágenes que realmente vamos a poder captar con gran facilidad. Es un contenido que podría de otra manera ser un poco arduo, en este caso yo me atrevo a decir que no lo es, porque se capta muy bien la información que se pretende transmitir con una serie de diaporamas, una serie de interactivos en la cual se puede, hay por ejemplo un interactivo en el que se puede ver cuando se consume una u otra droga qué es lo que ocurre si estamos conduciendo un coche o una moto, se puede ver por ejemplo qué ocurre cuando una araña la exponemos a una droga y cómo de repente es incapaz incluso de construir su tela de araña. Son una serie de cosas en las que realmente nos vamos a poder recrear visualmente con una información que nos va a ser muy útil.
Muy bien. Estamos hablando con Rafael Maldonado, es comisario de esta exposición Hablemos de Drogas. Puedes verla en el municipio de Getafe. Recordamos, hasta el próximo 8 de diciembre. Muchas gracias por estar con nosotros y por toda esta información.
Muchísimas gracias a vosotras.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y seguimos hablando en la mañana en Madrid de formación, pero ahora de formación en inglés. Ya sabes que de un tiempo a esta parte, la Comunidad de Madrid ha ido adentrándose poco a poco, o al menos ha intentado adentrar a sus centros escolares en el sistema de bilingüismo. Aunque todavía en esto somos nobles y nuestra relación con el inglés es algo complicada. Seguro que has comprobado que las generaciones más jóvenes tienen una relación más amorosa, más fluida y más amable con la lengua de Shakespeare que la que tuvimos nosotros. Pero a veces esto no es suficiente, porque ¿qué es mejor, aprender la lengua de Shakespeare en su tierra o aprenderla como podamos aquí? No sé si has tenido la oportunidad de ver estos días, circulando por Madrid, el bus de Shakespeare in Bus. Se trata de una iniciativa del British Council con la que pretende precisamente promocionar el inglés en el mundo. El bus estuvo en el mercado de motores este fin de semana, hoy y mañana está en la Universidad Complutense, y desde aquí va a recorrer otras ciudades, va a partir destino a Valladolid, Santander, Zaragoza o Valencia, entre otras. Carolina Jiménez es responsable de Educación Superior del British Council. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenos días.
¿Qué calado tiene este autobús tan particular que inició su ruta este pasado fin de semana en Madrid? ¿Cómo está llegando?
Bueno, pues hoy es nuestro tercer día y la verdad es que estamos muy contentos. El fin de semana hemos estado ocupados, hemos tenido muchas visitas en el mercado de motores y la gente se acerca, pregunta qué hacemos allí, les sorprende, es muy visual, es muy bonito. Y juega con nosotros, hace fotos, las sube a Twitter, gana juegos y sobre todo se informa, que es para lo que estamos aquí, estamos para informar.
¿Qué tipo de información estáis ofreciendo?
Prácticamente de cualquier tipo, tanto padres que quieren mandar a sus chicos un curso escolar, hasta gente que quiere ir a aprender inglés, gente que está buscando y nos pregunta sobre el nivel de su conocimiento y cómo puedo probar mi nivel de inglés, gente que nos pregunta qué tal está la cosa del trabajo en el Reino Unido y nuestra principal función, que es promocionar que los jóvenes se vayan a estudiar al Reino Unido una carrera universitaria o un posgrado.
¿Se puede aprender bien el inglés fuera de la tierra donde se habla?
Claro, sí, se puede. Pero mejor allí, ¿eh?
Mejor allí, ¿no? ¿Cuáles son los mayores problemas con los que nos encontramos los españoles a la hora de estudiar y de aprender inglés?
Los mismos que todos. El español es tímido y el español es muy fácil.
Me acabas de romper.
¿Cómo es que? Realidad.
¿Sí?
El español es tímido. El español es muy tímido para
hablar en otra lengua.
Sí, sí, el español es tímido. Y además el castellano es una lengua muy sencilla, fonéticamente hablando. Tenemos muy pocas vocales, tenemos muy pocos sonidos y está muy bien estructurado, está muy bien pensado. Entonces nos cuesta mucho aprender una lengua que no es la nuestra.
Sobre la metodología, bueno, para aprender inglés se ha escrito muchísimo, hay muchos sistemas. La posición que ocupas como responsable de educación superior del British Council, ¿cómo recomendarías adentrarnos en el inglés?
Bueno, empiezo por decir que yo no trabajo en la enseñanza de inglés, es educación. Pero lo que oigo a mis compañeros de inglés que están sentados frente a mí, me dicen que lo mejor es cuanto antes mejor. Empezar a escuchar inglés cuando tienes un añito es mucho mejor que empezar cuando tienes dos añitos. Y si empiezas con meses, mejor que con un año. Lo segundo, ver la tele en inglés. Uh-huh. Eso es vital. Ver la tele, jugar, juegos, practicar y sobre todo que sea lúdico. Y una vez que hemos llegado aquí con 7, 8, 9, 10 años, a partir de ahí ya es gramática. Pero empezar con la gramática no es lo más correcto.
Entre otras cosas, vuestro trabajo es promocionar la cultura inglesa, su idioma. ¿Cómo veis el sistema de bilingüismo que se ha ido introduciendo poco a poco en la Comunidad de Madrid?
Nosotros pensamos que cualquier postura que acerque al alumno a un idioma no materno es buena. Entonces, conocemos las críticas, conocemos los problemas, pero nosotros pensamos que es una buena cosa los programas de bilingüismo.
Es una manera de empezar, ¿no?
Es una buena manera de empezar. No solo una manera de empezar, es una buena manera de empezar. De hecho, una cosa que hemos notado es que cada año son más los chicos españoles que van a estudiar universidad al Reino Unido y las preguntas que nos hacen la gente que se acerca al British Council buscando información de cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Y es porque ahora mismo muchísimos chicos, cuando llegan a 16, 17, 18 años, se pueden plantear estudiar en inglés, estudiar una carrera en inglés. Claro. Eso es un nivelazo ya. Eso hace 10, 15 años era impensable.
Envidia que tenemos a las nuevas generaciones, que lo hablan infinitamente mejor que nosotros y que lo están aprendiendo de una manera mucho, mucho más natural. ¿Hasta cuándo vais a estar, en qué horario, en la Universidad Complutense con ese bus?
Pues hemos empezado esta mañana a las 11 y vamos a estar allí hasta las 6 de la tarde. Y estamos ahora mismo, justamente a la salida del metro de Ciudad Universitaria. Y mañana estaremos en la zona de Menéndez Pelayo, que es por donde están las facultades de filología. Así es que, por favor, acercaos. Quien tenga cualquier curiosidad sobre el Reino Unido, estudiar, financiación, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, etcétera.
Muchísimas gracias, Carolina, por habernos acercado hasta nuestros estudios. Ya sabes, Shakespeare está en bus y está aquí en Madrid paseándose y acercándonos a la cultura inglesa. Hasta pronto y suerte.
Muchas gracias. Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es martes, 10 de noviembre. Es momento de abrir una ventana a la iglesia más cercana. Nos vamos hasta la diócesis de Alcalá y allí nos está esperando el padre Gabriel García Alfajeme. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz. Buenos días. Pues nada, comentarte que hoy martes, aquí es un día muy especial en el seminario de Alcalá, porque generalmente todos los martes el obispo suele acudir por la tarde pues a celebrar la Eucaristía con el equipo que dirige el seminario, con todos los seminaristas, la Eucaristía, rezan las vísperas y cenan un poquito todos juntos, pues para que el obispo vaya acercando, esté cerca de esa joya que tiene cada diócesis, que son los seminaristas. Comentarte también que mañana hay una Eucaristía por la tarde a las 7:30 con una reunión del Consejo de Pastoral de la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, que no sé si te dije, pero pues que está a punto ya de inaugurarse. Una iglesia preciosa, pues con toda la forma de lo que es una iglesia, con su campanario y todo, que en la zona de Espartales, en el barrio de Espartales, aquí en Alcalá de Henares, pues como ya digo, lleva ya un año, año y medio de construcción y está a punto de inaugurarse. Y mañana, pues don Juan Antonio visitará, pues al celebrar la Eucaristía, donde están celebrando en la residencia de mayores Francisco Vitoria, y luego estará con el Consejo Pastoral de esa parroquia, pues para dar, digamos, los últimos retoques a esa cercana inauguración de la parroquia. Y decirte también que está muy cerca, ya el viernes celebramos San Diego de Alcalá, uno de los santos importantes de esta ciudad, el santo de la caridad, y por eso, pues el día anterior, en las Clarisas de San Diego también habrá una Eucaristía, que durante estos días se está celebrando pues un novenario de San Diego de Alcalá en las Claras de San Diego, y el viernes ya habrá una solemne misa con el sepulcro, con los restos de San Diego de Alcalá en la catedral a las 7:30 de la tarde.
Muy bien.
Algunas de las cositas de esta diócesis.
Perfecto. Muchísimas gracias, como siempre, padre, por estar un martes más con nosotros. Pues nos escuchamos el jueves.
Vale, hasta el jueves, si Dios quiere. Hasta luego.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ismael, no te ha oído el padre.
Jo, lo siento. Nada.
Son las 12:30, actualizamos la información y mira, nos vamos a ir ahora a la diócesis de Getafe. Ayer el obispo de Getafe dijo que poner en peligro la convivencia de los españoles es inaceptable.
Joaquín María López de Andújar ha confirmado hoy que negar unilateralmente la soberanía de España es moralmente inaceptable. Todo esto pues lo ha dicho en una carta que lo ha hecho público hoy el obispo, y se ha referido así a la declaración aprobada por el Parlamento de Cataluña para iniciar el proceso hacia una república independiente.
La patronal del Corredor de Henares critica la subida de impuestos en Alcalá.
La Asociación de Empresarios del Corredor de Henares considera totalmente negativa la subida de impuestos que se aplicará el próximo año a grandes empresas, zonas comerciales y oficinas asentadas en la ciudad. Todo esto lo ha comunicado, lo ha hecho público la patronal, porque solicita también la urgente reconsideración del proyecto de ordenanzas fiscales.
San Sebastián de los Reyes cede un local para emitir el DNI y evitar la saturación actual.
San Sebastián de los Reyes ha notificado al Ministerio del Interior su voluntad de ceder un local municipal para que se instale una oficina de expedición de DNI y pasaportes. El alcalde de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, y el concejal de Patrimonio, Javier Heras, han señalado en un comunicado que actualmente las citas para renovar ambos documentos se demoran entre 45 y 60 días.
Abrimos página de sucesos. Detenidos por extorsionar a una mujer que uno de ellos conoció en Internet.
Ha ocurrido en Getafe, donde la policía ha detenido a tres hombres por extorsionar supuestamente a una mujer con la que uno de ellos mantuvo una relación después de conocerse en las redes sociales y a la que pidieron 15.000 euros cuando la víctima se negó a retomarla. Según investigaciones, todo comenzó tras la denuncia de una mujer que dijo haber sido abordada por dos hombres a la salida de su trabajo, donde la amenazaron con una navaja, obligándola a entregarles 2.000 euros.
Juzgan a cinco atracadores que se hicieron pasar por guardias civiles.
La audiencia provincial juzga hoy a estas personas acusadas de atracar una casa. Ataban a los dueños de pies y manos, vendaban los ojos y la boca y les intimidaban con una pistola haciéndose pasar por guardias civiles. Esto ha ocurrido en muchas provincias, no solo en Madrid, también en Sevilla. Si te digo la verdad, también le ha sucedido a mi vecino de enfrente en Lantejuela. Ahora se enfrentan a una pena de 10 años y 8 meses de prisión.
Y ahora vamos a ponerle a estos titulares música. ¿Qué fue? Madre mía, yo creo que ellos ni se lo podían imaginar. 091 vuelve y agota en media hora las entradas para tres conciertos en la capital.
La banda de rock granadina 091 ha agotado en media hora las entradas para dos noches de conciertos en Madrid, por lo que ha programado una tercera actuación que también ha terminado por vender completamente. El próximo año ofrecerá una gira especial que supone el regreso a los escenarios 20 años después de su despedida. 20 años después.
Fíjate, y ahí estaba el público impaciente por recibirlos.
A tope.
Muchas gracias, Ismael.
Nada.
Son las 12 y 33 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que tengo dos entraditas. No, ¿qué más? Tengo tres entradas dobles para que vayas hoy a las 8:30 a ver a JJ Vaquero y a Iñaki Urrutia a actuar en bruto. Sí, sí, en bruto, sin condimentos. Ahí van a estar estos dos humoristas y guionistas en el Teatro Cofidis en la calle Alcalá número 20. ¿Qué es lo que tienes que hacer para conseguir una entrada doble? Llamarnos ya al 91-595-1236. 91-595-1236. Ya está con nosotros Arantxa Rodríguez, Deportes Cope. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas días, tardes. Siempre a estas horas, cuando vengo a hablar contigo, no sé qué decir, porque el cuerpo me pide tardes, pero realmente, sí, ya me pide tardes. No sé, porque madrugamos mucho, ¿sabes?
Porque madrugamos mucho y porque estamos en unos estudios que donde poca luz
solar se ve. Sí, entonces te orientas poco y me pide decirte tardes, pero entiendo que todavía son días o mediodías o lo que sea.
Hola, buenos días, buenos mediodías.
exacto, pero bien, aquí estamos. Bueno, encantada de estar aquí para contar noticias.
¿Cuántas noticias?
Muchas.
Anoche fue la premier del documental sobre la vida de Cristiano Ronaldo. Se estrenaba en Londres y acudieron muchos famosos.
Sí, estuvieron algunos de sus entrenadores, de sus entrenadores, pues estuvo Alex Ferguson, con el que coincidió en el Manchester United, estuvo José Mourinho, con el que estuvo en el Real Madrid, y también estuvo Carlo Ancelotti, con el que también estuvo en el Real Madrid. Solo faltó su actual entrenador, Rafa Benítez, que estaba en Madrid precisamente porque estaba trabajando. Así que no estuvo mal la representación, mucho famoso también, mucha actriz, mucha presentadora, la que era el estreno como si fuera una película de Hollywood. Pero fíjate, yo no estuve ahí, pero yo ya había visto la película, así
y
que...
Y aquí ya nos contó, hizo su crítica.
Claro, yo ya hice mi crítica, así que yo ya la había visto, pero vamos, estuvo bien en la alfombra roja y lo más jugoso fue pues un poco lo que venía diciendo Cristiano Ronaldo, porque se paró con todas las televisiones que estaban allí, a cada una más o menos le dio una respuesta, en algunas decía que quería retirarse en el Real Madrid, en otras a lo mejor era más ambiguo diciendo que por qué no algún día le gustaría volver a ser dirigido por José Mourinho, que no descartaba volver a Inglaterra. O sea, que sabes que está hablando mucho en estos días del futuro de Cristiano Ronaldo y de los coqueteos y de si va a acabar aquí o de si no va a acabar aquí y de su nivel de juego. Pues nada, más leña al fuego y para seguir alimentando un poco.
Yo ando
poco
despistada, porque hay veces que leo que deja la puerta abierta, otras veces que dice que se jubila en el Madrid. No,
yo creo que
no
Cristiano,
claro.
Cristiano es feliz en Madrid, feliz en el Real Madrid, y que mientras que el cuerpo le permita estar en el Real Madrid con todo lo que ello supone, porque en el Real Madrid hay mucha exigencia. Altísimo. Entonces, claro, tienes que estar al 100%, si no al 120%. Con lo cual, yo creo que mientras que el cuerpo le pida guerra a Cristiano Ronaldo y esté físicamente bien, va a estar en el Real Madrid. No le veo yo yéndose ni por la puerta atrás, ni yéndose estando todavía físicamente
bien.
Bien.
Ronaldo debe ser de las pocas alegrías que últimamente tiene el Madrid, ¿no?
Sí, bueno, y pero vamos, no tiene muchas. Bueno, que tampoco seamos tan pesimistas, que el Real Madrid ha perdido un partido en toda la temporada, aunque no lo parezca, ¿eh? Porque parece que perdió en Sevilla y ya era el 15º partido que perdía de la temporada y la sensación es muy extraña, pero vamos, sí, han tenido muchos problemas, pero sobre todo de lesiones.
Lesiones, por ejemplo, como la de Ramos, que al final va a tener que pasar por el quirófano, ¿no?
Bueno, todavía no se sabe. Estamos pendientes de que se le realicen unas pruebas. A las 2 le van a hacer esas pruebas, así que a primera hora de la tarde, coincidiendo con el programa de Deportes Cope, más o menos, o a lo mejor un poquito después, vamos a conocer el parte médico del futbolista y sabremos si finalmente tiene que pasar o no por el quirófano. Si pasa por el quirófano, será una mala noticia para el Real Madrid, porque se va a perder, entre otros partidos, el Clásico. Pero es verdad que los médicos tendrán que decidir si conviene seguir arriesgando y llevando un tratamiento pues más conservador o acabar con todos los problemas de raíz en el hombro para que no se reproduzcan y no tengan que estar Sergio Ramos jugando un partido y otro no. Así que vamos a ver lo que dicen esas pruebas. Ya te digo, a primera de la tarde está previsto que se haga público el parte médico con la lesión, informando sobre la lesión de Ramos.
¿Y el caso de Benzema Valbuena, que sigue dejándonos episodios?
Sí, la última hora la ha difundido una televisión francesa, Europa 1. Habla pues un poquito de lo que veníamos hablando, en este caso de extorsión, que parece que se ha difundido una llamada de Benzema, este amigo suyo de la infancia que también ha declarado, en el que le vendría a decir que Valbuena no está tomándonos en serio, tendrás que ir allí y cogerle la copia, bueno... Pues ya sabes, es un poco feo todo. Veremos a ver cómo acaba. Esta semana va a ser muy importante en la investigación y para saber un poco el grado de implicación de Benzema, porque la juez o el juez había citado a declarar a Valbuena y será Valbuena el que diga si cuando hablaba con Benzema consideraba que los consejos que le daba Karim Benzema eran como amigo o si por el contrario él se sentía chantajeado también por parte de Benzema. Así que esperemos a la declaración de Valbuena, que yo creo que va a ser definitiva,
claro,
para ver cómo va a salir de esta Benzema, que recordemos que está imputado, es decir, investigado, está, y tendrá juicio por este feo asunto que involucra a
desde luego, ¿qué necesidad tiene Benzema de meterse en estos follones?
Yo creo que ninguna. Por eso llama más la atención, porque realmente una persona que gana tanto dinero, pero bueno, tampoco pensamos que Messi tenga necesidades de tener problemas con Hacienda, ¿no? Mm. Y, o sea que es que muchas veces tu mente o la mía a lo mejor no da para pensar estas cosas, ¿no? Y ahí están y vamos a ver lo que pasa. Tendrá que ser el juez con todos los datos y con todos los papeles sobre la mesa el que al final decida qué culpa o no tiene Karim Benzema, pero no le juzguemos antes de que no le juzguen en la justicia.
Por cierto, Messi apurando para llegar al Clásico.
Sí, va a ser a ver si llega o no. A lo mejor está un poco celoso porque con su ausencia pensaba que iba a sufrir más el Barcelona y sin embargo Neymar se está convirtiendo en estrella y también Luis Suárez, ¿no? Y se está hablando mucho de ellos, de los goles que meten y el Barcelona al final pues parece que no ha acusado la baja de Messi. Veremos a ver, yo creo que a cualquier futbolista, como decía ayer Piqué, como decía Sergio Ramos, les gusta jugar el Clásico y va a intentar forzar, pero también te digo que si no está al 100% no creo que arriesgue lo que queda de temporada por jugar ese partido.
Y en cuanto a la selección española, concentración por la mañana y por la tarde, se presenta la nueva camiseta, ya nos adelantaste tú algo.
Sí, bueno, lo que podemos saber que es lo que se ha filtrado, porque oficialmente Adidas de momento no ha dicho ni mu, pero vamos, lo que sí sabemos, lo único que sabemos por parte de Adidas es que va a haber pantalón azul y camiseta roja, muy roja.
Muy roja.
Muy roja. Muy rojo España, o lo que tú y yo entenderíamos por rojo España. Recordando un poquito a la de la Eurocopa del 84, que también se jugó en Francia. Así que más o menos por ahí van a ir los tiros. El rojo España, que yo digo, que es un rojo muy bonito.
Y por último, mañana juega la Liga de Campeones del Atlético de Madrid femenino.
Sí.
No nos olvidamos de las chicas.
No, las hemos dejado un poquito olvidadas estos días porque no había partidos. Consiguieron esa hazaña de clasificarse remontando en Rusia con el frío y todo. Y ahora tienen la segunda oportunidad, la segunda ronda. Jugarán contra el Olympique de Lyon, un equipo también también complicado, pero bueno, tenemos mucha fe en las chicas del Atlético de Madrid y mañana estaremos muy pendientes de si se clasifica, bueno, de si consiguen un buen resultado, porque otra vez les tocará jugar la vuelta en Francia. Será a las 8 de la tarde para que la gente ya vaya.
Tengo yo ganas de invitarlas al programa, de que vengan aquí
pues a ver, un día hablamos con el jefe de prensa, Roberto, del Atlético Féminas, y que se vengan aquí, se pasen por aquí y las traemos. Pues vamos a ponernos manos a la obra. A lo mejor estas semanas que están jugando lo tenemos un poco más complicado, pero cuando pasen estos días seguro que pueden darse una vuelta por aquí.
Fenomenal, muchísimas gracias, Arantxa.
Y también habrá que ver si trabajan o no, porque estas no ganan lo de los futbolistas, ¿eh?
Ah, bueno,
estas
claro.
Tienen trabajos, estudian y esas cosas, ¿sabes? Así que habrá que ver si son compatibles.
Bueno, mujer, con sus horarios. Es un equipo de fútbol,
que sí, que sí.
Bueno, capitana, ¿no?
Sí, no sé, vamos a ver, seguro que alguna encontramos.
Gracias.
Un beso, hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En la mañana en Madrid queremos ser una radio cercana, estar al lado de ti, conocer qué ocurre en tu municipio. Por eso de vez en cuando, bueno, pues nos vamos dando vueltas por las distintas localidades que forman nuestra región. Y hoy queremos hacer una parada en Móstoles porque nos preocupa la situación que está surgiendo de un tiempo a esta parte su conservatorio, el conservatorio Rodolfo Hafter de este municipio del sur de Madrid. Desde el consistorio han denunciado que poco a poco se les va retirando desde la Comunidad de Madrid el presupuesto que tienen y que se las están viendo y deseando para sacar adelante sus cursos y sus programaciones. El Rodolfo Hafter, el conservatorio, fue inaugurado en el año 1986 y en estos momentos es el conservatorio que mayor número de estudiantes de música acoge en toda la zona suroeste de Madrid. Tiene una demanda aproximadamente de 500 alumnos anuales. Está con nosotros su director, Mateo Lorente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón.
Buenos días. Bueno, siempre a estas horas todos tenemos un poco de lío. Lo acabábamos de comentar precisamente con nuestra compañera de deportes. Bueno, Mateo, ¿cuál es exactamente la situación del conservatorio en este año 2015?
Bueno, la situación es que, bueno, desde que el conservatorio lo creó la Comunidad de Madrid por decreto, eso suponía que del propio decreto emanaba la necesidad de establecer un convenio donde se compartía la financiación. Esa financiación fue establecida por la comunidad autónoma, empezó con 1.200.000, llegó a 1.800.000 y progresivamente cuando empezó la crisis fue disminuyendo y nosotros dentro del conservatorio hicimos un recorte importante sin afectar al número de alumnos, que es lo importante. Aprovechamos la subida de horas lectivas de los profesores de 18 a 20 y el ayuntamiento asumió la parte que la Comunidad de Madrid dejaba de dar. El problema es que ya estamos en el límite y la comunidad parece ser que ha anunciado otro nuevo recorte sobre lo que debe de dar y bueno, pues a mí me sorprende porque estuvimos en un acto con la presidenta y nos dijo, vamos, nos aseguró que había un compromiso con el conservatorio y quizá yo quiero pensar que hasta sea un error tipográfico lo que aparece en el proyecto de presupuestos. Pero el compromiso está ahí y la verdad es que el conservatorio sigue teniendo demanda y ante eso pues no entendemos muy bien cuál es ahora el motivo del recorte.
¿Qué es lo que necesita el conservatorio Rodolfo Hafter?
Bueno, necesita que se le sigan sosteniendo financieramente porque el número de alumnos siempre tenemos mucha más demanda que oferta y bueno, si se recorta, tendremos que recortar en personal o dejará de ser ya un conservatorio porque no será viable, lo cual es absurdo porque la propia comunidad reconoció en su propio decreto la necesidad que había de escolarización de este tipo de enseñanzas en la zona sur. Por eso lo creó, si no, no podía haberlo creado.
¿Cómo funciona exactamente? ¿Qué podemos estudiar en el conservatorio?
Pues todas las especialidades orquestales más piano y guitarra.
Bueno, ha dicho que la Comunidad de Madrid tenía un compromiso con el conservatorio. En caso de que sea efectivo ese recorte, ¿tienen pensado iniciar algún tipo de acciones?
Bueno, precisamente ayer el alcalde quiso reunirse con la comunidad escolar y nos aseguró y nos dio la tranquilidad de que el conservatorio no corría ningún tipo de peligro. Pero yo creo que estamos hablando más que un tema que pueda ser dentro de la lucha de partidos o de política, es el compromiso que existe dentro de la legalidad de asumir unas obligaciones que uno tiene cuando ha hecho en este caso un decreto de creación. No se puede ahora inhibir de sus obligaciones por no sabemos cuál razón. Yo lo que sí espero, y es lo que os agradezco que deis la oportunidad, es que hay que sentarse a hablar. Hay que sentarse a hablar, ver cuál es la problemática, y nosotros queremos explicar la razón por la cual ya una reducción más hace inviable el centro como está concebido, que es como un conservatorio profesional.
Muy bien, bueno, pues mucha suerte con este loable propósito. Veremos si existe tal recorte, ojalá no sea así. Hablamos con el director del conservatorio, Rodolfo Hafter, Mateo Lorente. Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros y yo estoy seguro que esto al final llegará a buen puerto.
Seguro. Adiós.
Muy bien, muchas gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Frigoríficos Fagor, Indesito, Whirlpool desde 229 euros y frigos americanos por solo 499. Solo en Muebles Anticrisis, Avenida de la Técnica 17, Rivas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y esa Juana sin arco, se vio sin gays, aquella foto de aquel narco que ve. Sé lo que hicisteis el último verano. Y esa Juana sin arco, ese Bill sin gays, aquella foto de aquel narco que viste de Bays, y esa cabaña en el lago. Sé lo que hicisteis el último verano. Detrás de una derrota siempre hay una esperanza. Cuando te veo en pelota, mi corazón busca calma. Detrás de esa bonita sonrisa.
Y volvemos a hablar de la familia. Los últimos estudios del CIS indican que sigue siendo la institución más valorada por los españoles. Por algo será. Sobre ella nos construimos y es gracias a ella por la que muchos consiguen sostenerse durante esta larga y tediosa crisis. De ahí la importancia de cuidarla y de hacerla crecer. Nos vamos a ir ahora hasta Coslada, donde se acaba de poner en marcha un programa de apoyo a las familias a la hora de abordar los problemas del día a día, que por cierto no son pocos. Bien lo sabe Amparo Latre, ella es periodista en la cadena COPE, bloguera en Let's Family, donde habla de temas de familia y mamá de tres niños estupendos de distintas edades, con lo cual cada niño le plantea dilemas totalmente distintos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, pues con muchos frentes abiertos. Cada uno con los suyos.
Toda mi admiración para esas madres que os tenéis que partir en dos, tres, cuatro partes y tener así mucha plasticidad en el cerebro.
Bueno, al final se va consiguiendo, ¿eh?
Se consigue,
pero
¿no?
Hay que buscar ideas y apoyos, ¿eh? Como...
Bueno, como este.
Sí,
como
efectivamente.
Esta escuela de familia.
Me parece una idea muy necesaria, vamos.
Bueno, pues el objetivo de esta escuela de familia que nace en Coslada es tratar todos esos aspectos que se viven en el día a día, en la familia, los conflictos, la falta de comunicación de padres e hijos. Fíjate que hace unos minutos hablábamos de una exposición que pretende ayudar a las familias en la prevención de las drogas. Y el comisario de esa exposición, que está estos días en Getafe, nos decía que todo pasa por la comunicación. ¿Cómo detectar que tu hijo está tomando drogas? Bueno, pues si no has cultivado una comunicación desde una edad bien temprana, va a ser complicado que lo intuyas hasta que sea demasiado tarde. ¿Por qué? Porque en la adolescencia ellos van muy hacia adentro. Tienen mucha vida interior y es difícil darte cuenta si es propio de la adolescencia o porque están teniendo un coqueteo o un problema importante con las drogas. Entonces, fíjate de todo lo que estamos hablando. ¿Qué otros problemas tratan en esta escuela de familia? Los roles que ocupa cada miembro en la familia. Que el papá sea el papá, que la mamá sea el mamá, luego cada hijo tiene también su espacio, que nadie ocupe la silla del otro. El autocontrol. Lo venía yo diciendo, cuando uno no es padre, proyecta la maternidad o la paternidad de una manera muy idílica y dice, jamás me voy a enfadar con mis hijos, no voy a levantar la voz, no voy a cometer los errores que a lo mejor piensas que cometieron tus padres. Y ese momento en el que llegas cansado del trabajo y está tu hijo pesado, realmente pesado, y te das cuenta que acabas pegando el grito. ¿Cómo contenerte, no?
Sí, es que eso es así. Además, yo creo que se juzga mucho a otros padres hasta que eres padre tú, ¿no? Y te das cuenta de que ni todo es tan sencillo, ni tienes respuesta para todo.
Bueno, pues vamos a hablar de esta escuela de familia. Teresa González Ausín es trabajadora social. En estos momentos está en excedencia precisamente para ejercer como concejal de servicios sociales y ha tenido un especial interés en sacar adelante esta escuela de familia. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todas y a todos.
Bueno, ¿cómo está funcionando estos primeros días la escuela?
Muy bien. La verdad es que estamos sorprendidos porque es cierto que ya empezó el año pasado y este año lo que se ha hecho ha sido reforzar. Por lo tanto, estamos viendo que es necesario y que se está recibiendo muy bien por parte de la ciudadanía. Al final es un poco lo que comentabais. Nadie tiene todas las habilidades, ni todas las destrezas, ni todos los días son iguales para atajar el día a día, la cotidianidad dentro de las familias, y siempre hay momentos en los que uno puede explosionar. Esta escuela de familia pretende, mediante actividades grupales de reflexión, esa formación. Que en este año, curiosamente, no solamente lo hemos dedicado solo a las familias, no solo a los padres y a las madres. Va a haber un grupo desde febrero hasta marzo, que el grupo va a ser padres, madres y adolescentes metidos en el mismo grupo de formación. Va a ser una experiencia piloto que esperemos que también funcione, que funcione bien.
Y ya digo, qué valientes, ¿eh?
Sí, tendremos que hablar después para que nos cuente.
Sí, pero vamos, más que nada que surgió de ellos mismos. La experiencia del año pasado de los padres dijeron, sí, pero ya me gustaría tener aquí a mis hijos, que, bueno, pues hemos hecho para que estén ahí los hijos y se metan en la formación de manera intensa y bueno, cojan esas habilidades y esas destrezas de todo lo que estabas comentando, ¿no? De esa capacidad de mejora en la negociación, en la comunicación, en la resolución de conflictos, en definitiva, en aquellas cosas que preocupan a las familias del día a día. Empezamos en octubre, es una escuela de formación que finaliza en mayo y las damos de manera intensiva todos los miércoles con apoyo de guardería incluso.
Teresa, ¿qué es, en qué aspectos tienen las familias más dificultades?
Bueno, cada uno o cada familia al final tiene su particularidad y tiene mayores dificultades unos que otros, o en unas cosas unos que otros. Por ejemplo, nos encontramos con familias que en las que la mujer dice, si es que mi marido está ausente, es que mi pareja no apenas está y sobre mí recae absolutamente toda la educación, entonces soy la buena, la mala y la regular con los hijos. Y en cambio igual hay otras parejas que la dificultad la tienen pues más en elementos de miedos, de procesos que ellos mismos pues pueden plantear de inseguridad o de falta de autoestima y que no quieren trasladar hacia sus hijos. Al final realmente cada uno quiere poner un énfasis mayor a otro, pero es cierto que todos ellos, es cierto eso que decía, ¿no? Nadie viene con un manual debajo del brazo de cómo guiar a los hijos, y hay elementos que son muy comunes y por eso el programa ataja determinados elementos muy comunes en temas de comunicación, de negociación, de normas o de límites. Eso es muy común, ¿eh?
Y qué complejo el tema de los roles. Has mencionado, ¿no? Es que soy el poli bueno, el poli malo, soy todos los polis. Y esas discusiones que existen entre los padres cuando uno siempre tiene que hacer de poli malo y el otro se lleva los honores, ¿no? Y se lleva la parte buena. Qué complejo, ¿no? También hay lidiar.
Sí, es tan complejo como que en muchas ocasiones no solamente nos centramos en este proceso de formación, información, ¿no? Estas sesiones formativas que son intensivas, sino que hemos tenido que implementar con un proceso de orientación y de apoyo psicológico a familias para abordar problemas que surgen de la vida cotidiana. Es decir, cuando hay algo de un relieve mayor, pues hay que sacarlo también del espacio grupal para trabajarlo en lo individual y para eso recibir ese apoyo psicológico, porque vivimos en un mundo muy complejo, los críos hoy tienen acceso absolutamente a todo y esa sobreestimulación, que está muy bien para muchas cosas, pues también implica que los padres se tienen que poner más las pilas, entre comillas, digamos, si se me permite, ¿no?
Como no teníamos presión.
Como no, era poco. Y bueno,
Teresa, ¿qué feedback habéis tenido con las familias que asisten?
Perdón, disculpe.
Sí, ¿qué feedback habéis tenido? ¿Qué es lo que os cuentan las familias que asisten a este programa de formación?
Jo, me alegra que me preguntes, porque nos ha resultado curioso que muchas familias decían, menos mal que lo he descubierto por alguien que les habló, pero nos vimos que había mucho desconocimiento por parte de la propia ciudadanía de Coslada de este servicio que estábamos ofreciendo. Y todo el mundo decía, tenéis que daros más a conocer, tenéis que todo el mundo se entere, que o sea, todas las propuestas eran lo tiene que saber más gente, lo tiene que conocer más gente, esto es maravilloso. Bueno, entonces este año, desde luego, estamos haciendo todo lo posible para trabajar en esa comunicación, para que llegue a la ciudadanía que estos servicios se ofrecen y que están disponibles para, bueno, pues para todos.
¿Y quién decide el temario? Porque, claro, hablamos de los problemas del día a día, pero tiene que ser... de alguna manera tender a la apertura, ¿no?, a las propuestas de esos padres, de esas familias. No puede ser un temario rígido y estructurado, ¿no?
No, efectivamente. De hecho, muchas veces se lleva con una propuesta y el consenso, el trabajo conjunto, pues te declina a hacer otro. Es cierto que es un recurso especializado, ¿no? Es decir, está llevado por profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, y intentamos acoger esas peticiones y esas demandas de los padres, pero también adaptarlo, claro, a una estructura base de unos complementos que queremos que la gente, bueno, tenga una estructura adecuada. Por ejemplo, este primer trimestre lo estamos centrando y está dirigida la formación para padres y madres de adolescentes. Un segundo trimestre que, como decía, era para esos padres junto con los adolescentes, y el último trimestre está más dirigido a padres con niños pequeños, porque, bueno, pues muchas veces los miedos de los críos, de los niños, de los más pequeñitos, pues son una realidad distinta a un adolescente. Entonces, dentro de esos diseños que los padres quieren que se incluya, después tenemos que hacer esa estructura global a nivel más técnico, que es un poco el trabajo conjunto al final, ¿no? Escuchar a todos, acoger las demandas que piden, pero adaptarlo lógicamente a una estrategia técnica y especializada.
¿Y las familias están a tiempo de apuntarse? ¿Pueden incorporarse al trabajo que está haciendo?
Sí, por supuesto. De hecho, lo que pueden hacer es apuntarse a todo o apuntarse a sesiones puntuales, porque es algo que me interesa o porque no puedo ir a otra, simplemente. Muchas veces uno quiere ir a más y no puede. Entonces, está abierto a todo, a la inscripción individual que se puede hacer ahí en el centro de Ciudad 70, que compartimos espacio con el centro de mayores en la calle Frankfurt. Puede hacerse a través de la Concejalía de Servicios Sociales, llamándonos aquí diciendo que quieren apuntarse, o directamente de lunes a jueves de 6 a 7:30 tenemos un móvil para que se inscriban, que no sé si me dejarás que lo diga o en antena o...
Dilo, pero rápido, porque se nos va el tiempo.
Pues 628-610-776, 628-610-776.
Bueno, pues muchísimas gracias por habernos invitado a esta escuela de familia, que ya está en marcha, en Coslada, es su segundo año y todavía estás a tiempo de participar. Qué interesante, ¿verdad, Amparo?
Sí, porque además escuelas de familia hay muchas, pero con guardería, es decir, con posibilidad de organizarte, apoyo psicológico para las familias y además sesiones en las que puedas integrar a hijos adolescentes. O sea, me parece que es que esta escuela tiene aspectos...
extras.
Sí, y no me extraña el éxito, desde luego.
Teresa, gracias.
Muchas gracias.
Hasta
muchas
pronto.
Gracias a todos.
¿Podemos dejar a los niños hoy irnos de concierto?
Yo me apunto.
¿Te apuntas?
¿Hay guardería?
No sé, pero lo podemos proponer al antiguo Palacio de Deportes.
Venga, venga.
Barclay Card Center, que habilite una guardería.
Yo contigo al fin del mundo. Venga, ahora lo hablamos.
Bueno, pues ha llegado el día. Esta noche a partir de las 8 vas a poder ver al mismísimo Van Morrison actuar en Madrid. Con su música vamos a llegar a la 1 del mediodía. Llegará la información y después seguimos contándote historias de nuestro Madrid.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos aquí en La Mañana en Madrid. Después de la información general, nosotros vamos a ir a la información más cercana a lo que hoy es noticia en la Comunidad de Madrid. Y esta mañana hemos tenido Consejo de Gobierno. Consejo de Gobierno más breve de lo habitual, pero que también nos ha dejado titulares. Siguiendo precisamente esta información ha estado nuestra compañera Belén Ibáñez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Beatriz. Buenas tardes.
¿Qué destacarías?
Bueno, pues Ángel Garrido, que es el que ha hecho de portavoz en este caso. El portavoz ha hecho de portavoz en
no ha sido Cristina Cifuentes la que ha dado la rueda de prensa, pues ha hablado sobre todo de política social, que son lo más destacado de lo que se ha hablado en ese Consejo de Gobierno. Entre todas esas medidas de política social, bueno, pues destaca un convenio que ha firmado la Comunidad de Madrid con las Hijas de María Auxiliadora para atender a jóvenes, mujeres jóvenes, que están en riesgo de exclusión social, que están prácticamente en la calle, y entonces a través de una residencia ayudarlas. A propósito de esto, se ha hablado también de la estrategia de atención a personas sin hogar que va a presentar la Comunidad de Madrid. El viernes pasado el Consejo de Ministros presentó la estrategia nacional, también hay una estrategia europea, y Madrid también tiene su propia estrategia que va a hacer en coordinación con estas dos, con la nacional y con la europea. Hay un censo, va a hacer un censo la Comunidad de Madrid para determinar ese perfil de personas sin hogar que ha cambiado. El 45% son personas que han perdido el empleo, el 25% de esas personas sin hogar son personas que han perdido la vivienda, y un 10% pues obedece pues a separaciones y otros temas familiares. Bueno, ¿qué plantea la Comunidad de Madrid? Una cosa que ha llamado como Housing First, o algo así he querido entender yo, que es un tratamiento individual a la persona sin hogar. Es decir, no tanto darle un acogimiento y una casa, sino también atención personal. Es decir, un seguimiento por ese cambio de perfil que dice Ángel Garrido que se está dando en la sociedad madrileña en esas personas sin hogar.
Es un programa que ya lleva funcionando con RAIS Fundación hace algunos meses, y lo que pretenden precisamente es sacar a estas personas de la calle. Lo primero, ofrecerles un hogar, y desde un hogar como el que nos gustaría tener a todos, intentar que normalicen su vida y se reincorporen al mundo laboral. Y además es una idea buenísima que se ha importado de los Estados Unidos, o sea que a ver, ojalá, si ahora tiene ese apoyo institucional de la administración, pues eso, consigan más apoyos y salgan más personas de la calle.
Es decir, no tanto darles un hogar, sino también darles un apoyo individualizado para que puedan salir de esa situación.
Muy bien, muchísimas gracias.
A ti, Beatriz.
A través del teléfono está María Antonia López. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Has estado siguiendo la rueda de prensa, ¿verdad?, del Partido Socialista de Madrid, que daba precisamente Purificación Causapié. ¿Qué es lo que ha dicho?
Sí, bueno, hoy han hablado en realidad las tres portavoces de los grupos municipales en el Ayuntamiento de Madrid, y en los tres casos se han referido a las declaraciones que ha hecho la alcaldesa Manuela Carmena sobre Cataluña, en las que pues hablaba del derecho de los catalanes a decidir sobre su separación y que no se puede obligar a dos a estar juntos si uno no quiere, era lo que decía en una entrevista a la agencia Servimedia. Pues la portavoz del PSOE, Purificación Causapié, considera que esas declaraciones han sido desafortunadas porque lo que se ha hecho en Cataluña, ha dicho, vulnera el Estado de Derecho y es un ataque directo a la democracia. Como te decía, también ha hablado de este asunto la portavoz del PP, Esperanza Aguirre, que ha calificado esas palabras de la alcaldesa como un escándalo y dice que le parece mentira que la alcaldesa, siendo jurista, reconozca el derecho a la secesión. Dice Aguirre que debe respetarse la Constitución. Y por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha asegurado que no se pueden fomentar y favorecer conductas que desintegren, que la unidad de España es incuestionable y que declaraciones como la alcaldesa pues abrirían la puerta a otras posibilidades. Y ha puesto pues como ejemplo que algún distrito de la capital, algún distrito de Madrid, decidiera plantear su separación de la capital. Dice Villacís que no hay nada más antisolidario que el independentismo.
Muchísimas gracias.
A ti.
Y en el centro de la capital, en el kilómetro cero, ha estado este mediodía nuestro compañero Diego Ruiz, porque también hay cierta polémica alrededor de los loteros que nos encontramos, bueno, pues durante todo el año, pero que durante la Navidad se multiplican hasta ser casi 100 loteros. Diego, ¿qué tal?
¿Qué tal, Beatriz? Pues sí, hay mucha variedad de opiniones respecto a este tema. Muchos de los loteros con los que he hablado están en la Puerta del Sol, lo ven con malos ojos.
Espérate,
e incluso,
es que no hemos explicado.
Bueno, a eso iba.
Que Carmena va a poner límite al número de loteros ambulantes en Sol.
Eso es, con un tope de 25 vendedores en la plaza. Para que nos se hagan una idea nuestros oyentes, un buen día y sobre todo cercano a las Navidades, este número puede ascender a 100 loteros en la Puerta del Sol. Pues, como te decía, pues muchas opiniones respecto a este tema. Muchos de los loteros con los que he hablado lo ven con malos ojos, incluso lo tildan de una medida pues casi imposible de hacer. Muchos me contaban que debido a la crisis y a la falta de trabajo, que reduzcan a 25 el número máximo de loteros es cortar pues una inyección económica para esas fechas a muchos vendedores, mientras que otros lo ven bien, creen que así se regularizará estos puestos y se venderá mejor. Si te parece, Beatriz, escuchamos un par de testimonios.
Me parece perfecto, porque así de esa manera todos tenemos la opción a vender y todos los que somos vendedores autorizados que no tengamos ningún tipo de problema.
Imposible porque está la economía muy mal y es una fecha que necesitas muchas cosas en casa y que no hay. Es la única manera que hay de llevarte un duro a casa para sobrevivir un par de meses más.
Bueno, pues ahí están las dos caras de esta moneda. Recordamos que esta medida surge de los por las protestas de los más veteranos que se quejan de las aglomeraciones, pero por el momento la idea del ayuntamiento está ahí, a falta de determinar pues cuál será el criterio de selección, Beatriz.
Muchísimas gracias, Diego.
A vosotros.
Es la 1:11, vamos con la información de servicio. Nos acercamos hasta el centro de pantallas de la DGT. Nos espera Carlos García Nuño. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente en las principales carteras de la comunidad se puede hasta ahora circular con normalidad de momento y según los datos que manejamos no hay ningún tipo de problema. Nivel blanco, circulación fluida.
Y en cuanto al tiempo, bueno, pues buen tiempo, el que estamos experimentando a estas horas y el que va a seguir teniendo la Comunidad de Madrid. Las próximas vamos a disfrutar de cielos despejados, el sol luce en toda la Comunidad de Madrid y tenemos unas temperaturas muy, muy primaverales. 22 grados son los que marca el termómetro a estas horas en San Martín de Valdeiglesias, 20 grados en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios, 19 grados en La Cabrera y en Aranjuez y, por último, 17 grados en Alcobendas y en Arganda del Rey. Para mañana vamos a tener un día bastante similar. Vamos a amanecer con los cielos despejados, pero según vaya avanzando en la jornada, quizás nos encontremos con intervalos de nubes altas por la tarde. Las temperaturas muy similares a las de hoy.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay cosas que son para toda la vida, y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda, con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really. Cause, oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader.
¿Cuántas veces hemos hablado de la necesidad de escuchar al otro? Pero no de oírle, no, de escucharle con una intención. Muchas personas incluso se definen a sí mismas como, no, si yo soy una persona que sabe escuchar. Y es que escuchar es una palabra cuyo sentido es demasiado amplio como para utilizarlo a la ligera. Fíjate que la terapia gestal, que es una corriente humanista, propone tres tipos de escucha. No solo una, tres tipos. Todos sabemos escuchar de estas tres formas, aunque tendemos a posicionarnos más en una que en otra en función del contexto, de con quién estamos, del contenido que se nos ofrece, de nuestras propias vivencias. Sobre la capacidad de escucha vamos a hablar hoy con María Inmaculada Gortázar Ibáñez de La Cadiñere. Ella es directora del Instituto de Terapias Psicológicas y es nuestra psicóloga de cabecera. ¿Qué tal? ¿Cómo
pues
estamos?
Bien, bien. Aquí estamos, un martes.
Entonces, ¿todos podemos escuchar y escuchar bien?
Todos podemos escuchar.
¿Sabemos
escuchar,
hacerlo?
No tanto, quizás diría yo. Hay un muy buen lema para esto, que es mirar para ver y oír para escuchar. Porque muchas veces es verdad que utilizamos estos términos como muy a la ligera, ¿no? No es lo mismo escuchar con atención que sin ella. Como tú bien decías, este tipo de corriente humanista pone encima de la mesa tres tipos de escucha podemos un poco definir como, por un lado, tenemos la escucha externa, que tiene que ver con aquellas veces en que nosotros somos capaces de quedarnos con lo obvio, con lo evidente de lo que tenemos delante. Y eso tiene que ver con mensajes que se nos dan. Por ejemplo, podemos hablar de que una amiga en un momento determinado nos diga oye, mira, pues hoy no puedo quedar. Entonces, la escucha externa iría encaminada precisamente a quedarnos con el mensaje tal y como esta persona nos lo ha dado y que tiene que ver claramente pues no solo con el contenido, sino también pues con la manera en la que nos lo ha dado, los gestos, la comunicación no verbal, todo eso, ¿no? También la escucha externa nos ayuda a poner atención un poco en todo lo que hacemos en el día y todos los componentes de las cosas con las que nos encontramos, ¿no? Como por ejemplo, cuando seamos capaces de dar un paseo y poder escuchar los ruidos, los olores, las texturas, todo ese tipo de cosas tiene que ver mucho con la escucha externa, que es lo obvio y evidente, ¿no? Por otro lado tenemos escucha intermedia, que tiene que ver con todas esas cosas que nosotros ponemos en los mensajes que se nos dan, ¿no? Como por ejemplo este primer ejemplo que nosotros poníamos de cuando una amiga, por ejemplo, nos dice hoy no puedo quedar, y entonces nosotros le ponemos ahí mucho ingrediente nuestro de no quiere quedar porque no le apetece, es que soy aburrida, es que soy no sé qué. Entonces ahí metemos un montón de componentes que al final no tienen que ver con lo obvio de lo que esta persona nos ha dicho, sino que tiene más bien que ver con cosas nuestras, de vivencias, de la autoimagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, etcétera. Entonces,
tres tipos de escucha, ¿no? Y todos podemos practicar los tres tipos de escuchas dependiendo del momento, intuyo, ¿no? ¿Qué ventajas tiene cada uno de estos tipos de escucha?
Pues, como decíamos, el tema de la escucha externa nos permite poner mucha atención en lo que la otra persona nos está diciendo y en realidad de lo que nosotros tenemos delante, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que, bueno, si nos quedamos demasiado en lo único y evidente, lo obvio, pues hay gente que a lo mejor espera tu punto de vista, tu opinión, tu lo que sea, ¿no? Por otro lado, si nos quedamos mucho en escucha intermedia, pues corremos el riesgo también, pues, lógicamente ahí damos mucho de nuestro punto de vista, pero corremos también el riesgo de también que pues quedarnos sin la parte esa obvia, ¿no? Sin el hecho de pensar que hoy esta amiga no puede quedar porque no puede y no es porque yo tenga algo malo por lo que esta persona pues me abandona, me rechaza o lo que sea, ¿no? Y el tema de la escucha interna, que tiene mucho más que ver con nosotros mismos, con cómo estamos, estar demasiado en escucha interna supone no escuchar absolutamente nada de lo que yo tengo alrededor. Y de hecho podemos encontrarnos personas, incluso nosotros mismos, momentos en los que a lo mejor alguien te cuenta algo suyo y automáticamente pues esta otra persona dice, ah, pues a mí, y entonces no escuchas tampoco lo que tienes delante, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que cuando una persona nos da un mensaje, poder pasar ese mensaje por cómo me encuentro yo, cómo estoy yo, si estoy capacitado para contestar, si no estoy, si cómo me sienta a mí un mensaje que a mí me dan, eso es altamente positivo porque no me olvido de mí, no me olvido de cómo estoy yo ante todo lo que a mí me rodea, pero estar demasiado dentro de mí pues me imposibilita escuchar al otro.
Bueno, pues vamos a buscar la excelencia. Macu, ¿cómo podemos mejorar nuestra capacidad para escuchar?
Podemos, lógicamente no hay una manera correcta de escuchar, sí podemos tener algunas cosas en cuenta, como es lógicamente que todo nuestro gesto acompañe a mi capacidad de escucha, ¿no? Pues que yo cuando una persona me está hablando, yo la mire, yo lo que sea, siempre es mejor preguntar que dar por hecho, interpretamos muchísimo lo que la gente nos dice, ¿no? Entonces siempre es mejor preguntar para aclarar al otro y para aclararnos a nosotros mismos. Siempre es importante también el tema de responsabilizarnos un poco de lo nuestro, ¿no? No es la otra persona la que me molesta, sino que soy yo la que me molesto porque cualquier cosa me ha podido tocar a mí o me ha podido resonar a mí o lo que sea, y que no necesariamente a todo el mundo nos va a pasar un poco igual, ¿no? Entonces, al final, bueno, son pequeñas cosas que nosotros podemos tener en cuenta. Siempre hay que tratar un poco pues este tipo de cosas que son tan obvias, ¿no? De ponernos en el lugar del otro, de no perdernos a nosotros de vista, porque a veces un poco pues decimos que sí o que no por compromiso.
Por inercia,
sí, o por no quedar mal. Somos los reyes de la complacencia a veces. Y bueno, pues hay veces que tampoco pasa nada por decir hoy no estoy como para escuchar algo, simplemente pues porque yo estoy más hacia adentro, porque yo estoy más en lo mío o por lo que sea, ¿no? Yo creo que esto va mucho de la mano de la autenticidad y de la sinceridad también.
Bueno, cada uno debería hacer un análisis de cómo escucha y saber, ¿no?, si ha de mejorar esa capacidad de escucha. A mí me gustaría incluso aprender a leer los gestos. Macu, no te vayas, que en unos minutos viene Miguel Soria y va a hablarnos de series. Y yo sé que a ti las series te mola.
Uy, ya está.
Te gustan.
Aquí me he quedado pegada en la silla.
Pero antes tenemos que hablar con Eduardo Triviño. Eduardo Triviño es socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión, con importantes consejos que nos van a dar precisamente en materia de lo que nos afecta a nuestro bolsillo. Está con nosotros al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Beatriz.
Sois especialistas en derecho bancario, en derecho de los consumidores, en responsabilidad civil. Si nos acercamos al despacho de Triviño Abogados, ¿cómo nos podéis ayudar? ¿Qué tipo de reclamaciones son las que lleváis a cabo?
Bueno, pues ahora están muy en auge todas las reclamaciones relativas a derecho bancario. Seguimos reclamando participaciones preferentes y obligaciones subordinadas porque paradójicamente, y a pesar de la gran resonancia que ha tenido en los medios de comunicación, existen muchas personas que son recelosas para acudir a los tribunales y acudir a los despachos de abogados. Reclamamos lo invertido en la salida a bolsa de una importante entidad bancaria madrileña. Les recuerdo a los accionistas que todavía están en plazo para reclamar lo invertido y que los tribunales les están dando la razón. Las cuotas participativas de las cajas de ahorro, también reclamamos lo invertido. La devolución de lo indebidamente pagado en hipotecas con cláusula suelo e hipotecas multidivisa, bonos y fondos estructurados, bonos o valores convertibles en acciones y, últimamente, recuperamos lo invertido en cooperativas para la adquisición de una vivienda cuando la persona en cuestión no tiene ni vivienda ni el dinero invertido.
Vamos a incidir en algunas de esas reclamaciones. Por ejemplo, si hablamos de bonos o valores convertibles, ¿exactamente de qué estamos hablando?
Bueno, este era un producto en que los particulares le prestaban, al contrario de lo que suele suceder, el dinero al banco. Ellos invertían sus ahorros en un bono, que era un préstamo al banco, que recuperaban en torno a los 5 años y que daba una importante rentabilidad, que en algunos casos llegaba al 7,5%. Sin embargo, se encontraron con la sorpresa, cuando iban a recuperar lo invertido, de que el dinero invertido no se le devolvía en dinero, sino se le devolvía en acciones de la entidad. Esto no habría tenido ninguna relevancia. Sin embargo, cuando el precio de esas acciones no era el de mercado en ese momento, en el momento de la cotización, sino era un precio notablemente superior, de tal manera que se encontraron a veces con pérdidas superiores a 2/3 partes del capital invertido.
Uh-huh. Y si hablamos de otro de los problemas que sí que se están atendiendo en su despacho, el problema que tienen los cooperativistas actualmente, ¿qué tipo de ayuda es la que les están solicitando?
Bueno, teóricamente las cooperativas era una inversión muy segura, puesto que las cooperativas tenían que concertar un aval bancario o un contrato de seguro para garantizar que las cantidades invertidas por los cooperativistas, en el caso de que no se consiguiera construir o terminar la vivienda proyectada, pues les eran devueltas. Sin embargo, muchas cooperativas no lo hicieron, y otras que lo hicieron, simplemente los seguros ponen alguna traba a la hora de poner la devolución. En este caso, nosotros les ayudamos a conseguir eso, ¿no?, a que les devuelvan la cantidad que invirtieron inicialmente.
Uh-huh. Estamos hablando con Eduardo Triviño, de Triviño Abogados, y te recupera tu inversión. ¿Cuál es la diferencia de vuestro despacho de otros despachos de abogados? ¿Qué extra le ofrecéis al cliente?
Bueno, yo estoy intentando hacer un despacho de hoy en que el abogado tiene que ser tremendamente cercano. Y lo centro en varios aspectos. Por ejemplo, somos muy partidarios de las demandas individuales, no somos de demandas colectivas. Vamos reclamando uno a uno los derechos de un grupo, pero uno a uno, teniendo en cuenta el perfil de cada uno de nuestros clientes. Siempre cobramos al final del procedimiento y, sobre todo, nos diferencia de quién cobramos. Nosotros no cobramos a nuestros clientes. En materia de derecho bancario, cobramos la cantidad a la que resulta condenada en costas la entidad bancaria, de tal modo que nuestro cliente recupera no solamente el capital invertido, sino también los intereses que ha percibido sin que se le practique porcentaje o reducción alguna en esa inversión.
Bueno, pues ya sabes que si quieres o necesitas más información acerca de todo lo que hemos estado hablando, obligaciones subordinadas, incluso hoy no hemos hablado, pero también cláusulas suelo, bonos estructurados, tienes profesionales a tu disposición en Triviño Abogados y en Recupera tu Inversión. Más información en recuperatuinversión.com y en este teléfono 91-831-8118, 91-831-8118. Gracias, Eduardo, y hasta dentro de 2 días ya.
Gracias, Beatriz.
Adiós.
Adiós, adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues por hacerlo de otra manera, la sección que dedicamos en el programa La Mañana en Madrid a las series, porque sabemos que hay muchos seriéfilos, hoy va a presentar María Inmaculada Gortaza Ibáñez de La Cadiniere, que es una de esas seriéfilas.
Yo soy, pero es que cada vez que le veo entrar con la tablet en mano, yo digo, es que esto ya... Sí, tal cual.
¿Cómo lo presentarías?
Es que no necesita presentación, yo creo que...
Para
que los oyentes se hagan una idea, ha entrado con tablet bajo el brazo y ha empezado a jugar con el vaso que tiene Beatriz a su lado haciendo como que lo tiraba. Bueno, de hecho, lo ha tirado. Entonces, yo creo que no necesita presentación, es como el bufón con la tablet...
Oye,
No, el bufón, en plan...
Pobres bufones, no se merecen eso.
En el buen sentido.
Que le compares conmigo.
Bueno, vamos a hablar de series, y si quieres seguir a Miguel Soria, aparte de tener su propio Twitter, tiene un hashtag que es Boycott al Friki.
Tal cual.
Es correcto.
Y está muy orgulloso de ese hashtag, así que no le vamos a tener contento. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Te quiero preguntar, ¿qué te parece esto?
¿Lo que llevas en el bolsillo es una Browning L9A1 del ejército británico? ¿O es que te alegras de verme?
Ambas.
Jim Moriarty. ¿Jim del hospital? Has visto un atisbo, Sherlock. Solo un pequeño atisbo.
Me encanta.
De lo que tengo en marcha en este inmenso mundo.
¿Te gusta?
Me gusta mucho, sí.
¿Cuánto has visto ya?
Yo en la primera temporada, es que no me da la vida.
¿Y
pero
quieres
voy
ver
a
más?
Sí, quiero ir a por la segunda.
Bien.
Estamos hablando de Sherlock.
¡Hombre! El mejor Sherlock que ha habido y que habrá en audiovisualmente.
Bueno, me encanta el personaje de Moriarty, ¿eh? La verdad es que engaña, sobre
Uy,
todo
que
la primera aparición, no te lo puedes ni imaginar, y cuando ya descubres quién es Moriarty, quién está detrás de todo lo malo que le ocurre a Sherlock y a su entorno.
Me gusta que te guste.
¿Sí?
¿A ti te gusta?
Sí, pero a mí no me hagáis mucho spoiler, ¿eh? Que yo me acabo de empezar a poner al día con los primeros capítulos de la primera temporada, así que
si
ya
son tres.
Callarse.
No, bueno. Ya hay tres temporadas, o sea, que tienes tiempo aún para ver cómo muere Sherlock.
Gracias. Pero a esto es a lo que me refería.
Bueno, ¿qué nos cuentas?
Que además hay tráiler de la nueva temporada, la segunda de Better Call Saul, es decir, el spin-off de Breaking Bad centrado en Saul Goodman.
Think you folks need to know about me? I got nothing to lose.
Trying to make a dollar out of 15 cents.
My fee?
Trying to make a dollar.
$140.
Trying to make a dollar out of 15 cents.
I'll gladly accept 70.
Esto es un rap formado con las palabras y frases que va diciendo Saul Goodman, que en la serie es Jim McGill. Ya veremos a ver cómo evoluciona. Está ahora mismo está rodándose en Albuquerque, Nuevo México, y se espera que se estrene en 2016, ya a comienzos. Aunque no ha habido ningún fichaje oficial de esta nueva entrega, hay rumores de que Bryan Cranston y Aaron Paul hagan sus papeles en este spin-off y hagan de Walter White y de Jesse Pinkman, lo que hacían en Breaking Bad. A ver qué pasa. Yo tengo esperanzas de que salgan, pero no hay nada confirmado.
Uh-huh.
Y luego vamos a ir con la comedia por excelencia ahora mismo, que es Big Bang. Creo que
sí.
La conocéis aquí.
Sí.
Leonard Nimoy, ¿os suena el nombre? Star Trek, La Nave de la Prosperidad.
Sí.
Falleció hace no mucho, ¿os acordáis?
Es verdad, cierto.
Pues resulta que, aunque no salió él en persona en la serie, sí salió un cartel con su forma, a tamaño real, y ahora resulta que su hijo, Adam Nimoy, sí ha salido en Big Bang y hace de él mismo y le hace una encuesta a Sheldon sobre lo que significó para él su padre, su friquismo. Delirante. Por favor,
eso hay que verlo.
Vedlo. Sí, es el capítulo 605 que se emitió este pasado 5 de noviembre. Y bueno, yo he visto parte de eso. Es desternillante como no podía ser de otra forma. Siendo Sheldon, es bueno. Que lo veáis, que es genial, sencillamente.
Pero tú no comparas, no sé, tú con ese personaje, con Sheldon, no. ¿Cuál me dijiste que era el personaje con el que te
Leonard.
Sentías más identificado?
Yo con Leonard.
Él se siente identificado con el de gafas y, sin embargo, yo le veo que tiene más cosas en común con Sheldon.
¿Sí?
Sí.
¿Tú crees?
Sí. Luego lo hablamos.
¡Es mentira!
Bueno, y vamos concluyendo.
La biblioteca reabre sus puertas. Llena de magia. Oscuras incógnitas y nuevos peligros.
Pues ahí lo tenemos. Los bibliotecarios vuelven y están en Sci-Fi España, la serie de éxito que además triunfa. Yo la he visto y no me parece nada de otro mundo, pero funciona. Pues tienen 10 nuevos episodios con Noah Wyle, Rebecca Romijn, y bueno, muchos otros protagonistas. Y es una serie muy familiar, para todos los públicos.
Bueno, qué alegría esta recomendación. Queda pendiente hablar de Walking Dead, pero nos tenemos que marchar.
Sí.
Llegan los servicios informativos con esa última hora. Muchísimas gracias a los dos. Miguel Soria, Macu Gortázar, hoy en el control técnico, Teresa Fernández Almagro, y en la producción Ismael Figueroa. ¿Quién te habla? Beatriz Pérez Otín, un gusto estar contigo. Esta noche a las 9 tienes una cita en la Moby Dick con la música de Oscar and the Wolf.